Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. El estudio de hoy lleva el título Sorpréndete y estaremos en el capítulo 8. Y en el estudio de hoy veremos que el profeta Daniel en esta visión pudo ver los cuatro reinados que vinieron después de Alejandro el Grande y cómo el ángel le interpretó la visión. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Digámosle, Padre, ya que tú lo sabes todo desde el principio hasta el fin. Tú sabes lo que pensamos, sabes lo que sentimos, sabemos lo que hay en nuestros corazones, Padre Santo. Sí, Señor. Aún más, tú sabes lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Por eso es, Padre Santo, que tú nos has traído a esta tierra y nos has presentado la revelación de tu verdad en las Sagradas Escrituras. Sí, Señor, para que no tengamos que estar imaginándonos lo que no es. ¿Y quién eres tú? ¿Y qué es lo que tú deseas? ¿Y quiénes somos nosotros en tu presencia? Sí, Padre Santo, hemos decidido que necesitamos detenernos de vez en cuando, porque tú nos has ordenado reunirnos frecuentemente, detenernos, como en este día, para escuchar, para adorarte. Y es parte de nuestra adoración que estaremos aquí por unos minutos para oír lo que tú tienes que decirnos y considerar lo que Daniel escribió para nosotros. Sí, Padre Santo, te pido que nos puedas ayudar no solamente a entender, sino que nos desafíes, nos motives, en el nombre de Jesús. Amén. La gente ya no se sorprende. Estas fueron las palabras de un oficial de la ley federal, después que había experimentado como 30 años, él hizo esta afirmación, dijo, la gente ya no se sorprende. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo reaccionemos a lo que vemos en nuestro derredor nos identifica? ¿Qué es lo que te causa admiración? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva para hacer lo que haces? ¿O qué es lo que te sorprende? En mis años de escuela preparatoria, me encontré un libro titulado Sorpresas Futuras, escritas por Alberto Tussler. Él hizo famosa esta expresión que era muy popular, decía, sobrecarga de información, o popularizó la frase, obesidad de información. Dice, mucha información sobrecarga la información. Y esto quiere decir que mucha información puede estorbar nuestra habilidad de poder ver claramente y hacer decisiones claras. Así que la mucha información sobrepasa nuestra capacidad. O sea, sobrecarga de información. Lo que tenemos estos días, en nuestros días tenemos demasiada información. Pero hay algo mucho más peor que esta sobrecarga de información. Esto es sobrecarga de emoción. Exponernos al dolor, a tantas visiones que tenemos, que podemos ver que la humanidad sufre demasiado en un solo día. Por ejemplo, si tú ves en la televisión tantas películas de niños que sufren de hambre, tanta violencia, películas de guerras y vandalismo. Así que es nuestra responsabilidad retirarnos de esto. De otra manera, nos vamos a sentir cómodos cuando vemos tanta maldad o traemos tanta maldad a nuestro pensamiento. Se hizo un estudio de un estudio que los estudiantes que estudiaban a los jóvenes que se exponen muchos a las películas y videos de violencia. Estos jóvenes pierden su capacidad de poder tener una inmunización adecuada. Porque vamos a estar viendo el libro de Daniel. Daniel no tenía televisión, ni teléfonos, ni tampoco podía ir a algún teatro en Babilonia o a una biblioteca para recibir información. No tenía la internet. El profeta Daniel solamente tenía sus escrituras, eso es lo que tenía, una vida real que él participaba, disfrutaba, y en el centro de esta vida tan real, Dios le da visiones, Dios le reveló el futuro en visiones. Y lo que Daniel vio lo sorprendió absolutamente, lo sacudió a lo más profundo de su ser. Vamos a considerar en el capítulo 8 de Daniel lo que Daniel vio, lo que significa la visión y también cómo se sintió Daniel. La visión, la interpretación y la reacción. Les quiero refrescar su memoria. El libro de Daniel existió durante 4 reinados durante el tiempo de Daniel, que profetizaba la venida de Jesucristo. 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y luego surgió después del Imperio Romano. Así que en el capítulo 2, Daniel tuvo esta visión, que todos recordamos que Daniel, el rey, vio la visión de una estatua metálica que tenía bronce, oro y eso eran los 4 imperios: Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Es lo que representaba la estatua de hierro. En el capítulo 7, Daniel tuvo la misma revelación, pero con una forma diferente. Ya no vio la imagen metálica, sino 4 bestias que surgían en su visión: un león, un oso, un leopardo con alas, que era una bestia horrible sobremanera. Es lo que vio Daniel, pero fue la misma verdad: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahora vamos a leer el capítulo 8. El capítulo 8 nos lleva a 2 reinados, Medio-Persa y Grecia, que aparecen en el capítulo 8 del profeta Daniel. Lo que Daniel vio fue algo diferente en su totalidad acerca de esos 2 imperios venideros. Uno era un carnero y otro era un chivo, un cabrío. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué es que Dios le dio a Daniel esta visión del macho cabrío de estos 2 reinados? Primeramente, porque venía después del y surgía del imperio greco 2 gobernadores, especialmente el segundo gobernador, que va a ser tan maligno en la forma que va a tratar al pueblo judío, va a destruir el templo y va a desafiar a Dios. Y va a ser como aquel que vendrá al fin de los días, que nosotros ya hemos estudiado, el cual reconocemos como el anticristo. Ese será un prototipo de anticristo. Vamos a detenernos un poco aquí para ver. Les quiero presentar instrumentos. 3 cosas que ustedes pueden utilizar como instrumentos para ver la profecía. En primer lugar, tenemos que ver los verbos contención. Los verbos intensificados tienen sentido. Hay veces que Dios utiliza lo pasado para describir el futuro o futuros eventos futuros. Verbos en tiempo pasado. Por ejemplo, Isaías dice que profetiza la venida del Mesías de Isaías 53. Dice, fue profetizado que en el Isaías 53, 4 y 5, en el pasado, como Dios está tan seguro del futuro, lo presenta como en el pasado porque Dios sabe que sucederá, por eso es que a veces Dios lo presenta en sentido futuro. En segundo lugar, perspectiva. Cuando estudiamos la profecía, tenemos que ver la perspectiva de los profetas, o lo que nosotros le llamamos en los estudios pasados, Isaías 61, algo que le llamamos profecía en corto. Esto quiere decir que los profetas hablaban de eventos venideros, pero no los podían separar en formas consecuencias, sino los, ni tampoco los tiempos que sucederían. Las ilusiones que yo les he presentado es que si vinieras viajando en Nuevo México, llegando a la ciudad de Albuquerque, y tienes frente a ti la montaña Sandía, y crees que es una sola montaña porque ves diferentes picos. Recordemos que yo les expliqué los verbos en tiempo pasado, recordemos las perspectivas, y en tercer punto, recordemos tipos, los tipos que vemos en las Biblias. Un evento o una persona viene a ser tipos, o la sombra, o retrato, o modelo de algo que va a ser similar en algo más grande en el futuro. Un ejemplo, por ejemplo, la Pascua. En la Pascua, donde los judíos sacrificaban el cordero y tomaban la sangre y la pintaban los postes y el dintel de las puertas. Esto representaba a Jesucristo que vendría y subiría a la cruz y derramaría su sangre. Aquí tenemos un tipo. Todos estos tres incorporados en el estudio de hoy en la profecía. Tenemos un imperio greco que va a surgir y será un prototipo del anticristo. De ahí, cuando Daniel entendió lo que vio, y entonces Daniel se queda sorprendido, horriblemente admirado. Ahora, vamos a ver la escritura que tenemos frente a nosotros, la visión y la interpretación y la reacción. Daniel 8:8 dice, y el macho, yo supongo que ustedes están escuchando, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y el uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Verso 10. Otros creen que cuando dice la tierra gloriosa se refería a Israel. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio en el lugar de su santuario, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta Dios, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es el verso 14. Una cosa está segura aquí, que se ven más muchos cuernos en esta visión de Daniel que en una orquesta de nuestros tiempos. Los cuernos significan poder, fuerza para destruir. La visión que tuvo Daniel, ahí ve un carnero que viene furioso, pero ese carnero conquistó al mundo que se conocía el imperio Medo-Persa. Pero luego Daniel ve que viene del occidente un macho cabrío. Yo le he llamado un macho furioso. Viene con tanto poder del occidente al oriente que corre a punto que parece que ni toca tierra. Pero de ahí surge un cuerno muy notable que surge del imperio griego. Este cuerno, este rey, habló. Al hablar, leemos que en su lugar surgieron cuatro cuernos en su lugar. Estos cuatro cuernos, uno tiene un cuerno pequeño Este cuerno pequeño del capítulo 8 que vemos es un tipo del cuerno pequeño que surgirá al fin de los tiempos que ya hemos visto en el capítulo 7, que será el anticristo. Uno es el tipo del otro. Cuando yo era niño, mi papá construía casas. Esa era su ocupación. Era como un arquitecto. Pero cuando iba él a construir una casa, primero construía el modelo con tablitas. Y esa casita de tablitas se la mostraba a las personas que se la iba a construir. Le decía dónde iba, hasta podía separar todo el techo para poder ver el interior de la casa. Así que la persona que iba a comprar aquella casa, podría ver por adelantado cómo se iba a ver su casa cuando él la completara. En el capítulo 8 del profeta Daniel es un modelo, históricamente es un modelo de la casa profética del anticristo en su venida, en el futuro. Por eso, pues, la razón primordial, hay varias razones, pero la razón principal es que nos da esta información a través de Daniel, en particular al pueblo judío, para que no se engañen cuando aparezcan los falsos profetas en el futuro. La historia judía está plagada de Mesías, especialmente que no sean engañados al fin de los días por este anticristo que nosotros sabemos que vendrá. Yo estaba en una gira por la Tierra Santa el año pasado y tomamos un viaje por las jornadas de Pablo y pasamos por Éfeso. Y cuando yo veía al guía que venía conmigo, me dice: Skip, tenemos unos minutos, te quiero llevar a una tienda de relojes falsos para que veas la diferencia de lo auténtico y lo falso. Y le dije, bueno, David, se llamaba este guía, dijo, aquí en esta tienda venden relojes falsos. Están tan elegantes que tú no puedes ver la diferencia de un reloj auténtico y uno falso. Y le dije, pues eso se oye como que es una industria falsa, pero llegamos a aquella calle y había un enorme rótulo que decía, aquí se venden relojes falsos. Entramos a aquella tienda y cuando yo estoy viendo estos relojes, notamos que había un señor ahí que por adelantado él ya había comprado un reloj auténtico y parecía a los que vendían ahí. Le pedí que nos mostrara su reloj que era auténtico y lo comparamos con los relojes falsos y no podíamos ver la diferencia. ¿Cómo podíamos ver que era uno falso y el otro era auténtico cuando abres aquel reloj y ves la parte de adentro de aquel reloj, te das cuenta de que uno es falso? Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes como corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Así que para cuidarnos de lo falso, tenemos que estudiar lo que es falso para el día que aparezca lo falso lo podamos identificar. Antes de continuar en la interpretación del profeta Daniel, hay un principio que yo quiero que todos entendamos y quiero que sobresale en este pasaje. El principio es, Dios desea revelarnos por adelantado las verdades. Ustedes estarán pensando, bueno, eso no se oye tan profundo, pero yo te aseguro que Dios desea revelarse por adelantado. Dios se revela. Dios se revela a través de la humanidad. Dios desea que nosotros tengamos información acerca de quién es. Lo hace, Dios se revela en dos diferentes formas. Dios se revela a través de la creación, lo que le llamamos revelación general, como el salmista dice, los cielos declaran la gloria de Dios. El segundo se llama creación. Dios se revela a través de la creación. Revelación especial. El mismo himno dice, la ley de Dios es perfecta, así que Dios se revela por el mundo y por la palabra. Estos dos lugares que Dios se revela para que lo reconozcamos. En la humanidad nos revela la verdad de quién es Dios. Tú dirás, bien, ¿Ahora qué? Ahora entendemos. Nadie y ninguno puede decir que es ignorante, porque la información de que Dios es y quién es, aún la gente del mundo, aún los incrédulos, Dios dice en el capítulo de los Romanos, Dios se ha revelado a través de la creación para que estén sin excusa. Están sin excusa porque Dios nos ha dado suficiente información en el mundo que Él creó para que cualquier persona que despierta por la mañana puede caminar, ver el espacio y decir, alguien tuvo que haber creado esto tan hermoso y tan perfecto, día tras día todo camina con perfección. Dios se revela en su palabra y por la palabra y por la creación, aún más adelante. Estamos viviendo en unos días y en una edad y en unos tiempos de que cualquier persona que está interesado en las verdades espirituales la puede encontrar. Hay recursos bíblicos al alcance de todas las personas para que nadie esté en la oscuridad o dudando o en la ignorancia. Así que nadie puede decir que no encuentra información. Si la gente está sin información, es porque son flojos, son perezosos. En segundo lugar, son perezosos y en tercer lugar, no se quieren preocupar. Yo siempre me he preocupado de que esta falta de información, esta falta de información que existe entre los cristianos. Hay una encuesta que dice que 19% de los cristianos saben lo que es la diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Esto es sorprendente. Un 45% de los protestantes, un 45% no pueden memorizar y citar los cuatro evangelios. Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La gente de mi generación en California lo pensarían que estamos hablando de Juan, Pablo, George y Ringo. Solamente un 55% de los protestantes saben que la regla de oro no es uno de los mandamientos. Ahora veremos cómo el profeta Daniel en la visión Dios le mostró lo que sucedería al pueblo judío como modelo del fin de nuestra era cristiana. Oí de una pareja que vino a una familia episcopaliana, vinieron a recibir consejería con su pastor y con ellos venía su hijo adolescente y el hijo hizo esta pregunta. ¿Qué hace o por qué tiene este hombre clavado en ese señal de suma? O sea, no reconocía que era una cruz. Así que la pregunta fundamental es, ¿te expones a lo que Dios revela o lo mismo como te expones a lo que el mundo revela? Si tú te expones a lo que el mundo revela, estás ignorante. Pero si tú te expones a lo que Dios revela, estarás preparado para conocer a Dios. La pregunta que yo te hice, ¿Dios está dispuesto a revelarse? ¿Estás tú ansioso de conocer a Dios o la verdad de Dios? Esto es lo que quiere decir con la interpretación. Leemos en verso 15 de Daniel 8. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, me gritó y dijo, Gabriel, enseña a este hombre la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Imagínense, es el profeta, dice que el ángel Daniel le habló. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Por eso es para el tiempo del fin. Verso 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con su fuerza de él. Verso 23. Y al fin del reinado de estos cuantos los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder y su se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad para prosperar el engaño en su mano y en su corazón, se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y vi de las tardes y las mañanas que se han referido en verdadera, y su guarda, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Aquí Daniel tuvo la visión de el cuerno mayor es Grecia. Fue Alejandro el Grande. Ya lo hemos visto en otros estudios. Ese fue Alejandro el Grande. Ese cuerno fue quebrantado en junio 10323 antes de Cristo, cuando Alejandro el Grande murió en Babilonia a la edad de 33 años de edad. Cuando estaba en su cama agonizando, sus siervos vinieron y le preguntaron, ¿qué haremos con tu reinado? Él simplemente dijo, dánselo a los fuertes. No dijo quiénes eran los fuertes o cuántos eran los fuertes. Simplemente dijo, désenselo a los fuertes. Entonces ellos discutieron y figuraron qué significaba aquello. Encontraron que había cuatro generales que eran los fuertes. Significan los cuatro cuernos. En esos cuatro generales se adueñaron de su reino Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Estos son los cuatro reinos. No estoy hablando en lengua, sino fueron los nombres de estos cuatro generales. Y estos cuatro generales dividieron el reino en cuatro. Así que Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, el reino de Alejandría, de su padre, que era el reinado original. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que en nuestros días es Turquía, y el imperio Tracia. Así que Ptolomeo número 3 se quedó con Egipto al sur, al norte de África y Arabia. Y Seleuco tomó lo que es Siria y Babilonia, lo que es el norte y el oriente de Israel. Así fue como dividieron el reinado de Alejandro el Grande. El primer cuatro cuernos, cuatro generales, ahora existen cuatro reinados, cuatro dinastías para los años venideros. En el verso 9 se nos habla de un cuerno pequeño, uno de estos cuatro. Verso 23 al 26 se nos explica su personalidad, cómo persiguió a los judíos. Parece ser que hubo un acuerdo universal y todos están de acuerdo que este cuerno pequeño se refiere a alguien que se le llamó Antíoco el Cuarto. Antíoco el Cuarto era el reino número 8 en el reino Seleucos, que existió después de Cristo. Este pequeño cuerno llamado Antíoco el Cuarto vino a ser un modelo del anticristo que vendrá al fin. Les voy a dar una historia rápidamente acerca de este reino. Alejandro el Grande tuvo un sueño de unir al mundo. Era un sueño hermoso, ¿verdad? Nosotros somos todo el mundo y vamos a unir al mundo. Él quería traer todo el mundo y unirlo. haciendo de que todos aprendieran su idioma. Esto sería hermoso. Ustedes pensarán, ¿sería eso fue un sueño? Él quería que todo el mundo hablara griego y que aprendieran la cultura griega. Pero lastimosamente murió a la edad de 33 años. Saluco el asirio lo intentó en particularmente, era el general número 4, pero falló. Como ya mencioné, el rey 8 en la dinastía Antíoco el 4 tuvo el éxito de poder unir al reinado y unirse con Roma. Unificó al mundo menos un grupo de personas que no los pudo unir. ¿Quién era este grupo? El grupo de judíos, lo que él consideró tercos. No iban a abandonar a Dios, no iban a abandonar sus enseñanzas y su filosofía de adorar a Dios. Así que ellos, los judíos, se rebelaron. Antíoco el Grande se dio un nombre. Imagínense que se encuentran monedas con ese nombre que él escribió. Theos Epifanías, que quiere decir, Theos quiere decir Dios. Theos Antíoco quiere decir yo soy Dios, yo soy Dios manifestado en mi gloria. O sea, yo soy el Dios que manifiesto mi gloria. Este Antíoco el Grande trató de unir a los judíos a punto que en una ocasión vino a Jerusalén y sacrificó 80,000 judíos en una sola guerra. Así que 400 de ellos y destruyó el templo. Destruyó los sacrificios del templo y en el templo dedicó a su dios Zeus, ordenó que se adorara a este dios Zeus y sacrificó una marrana en el templo y esparció los jugos de la marrana y esto se le llama el cumplimiento de esta profecía de la abominación y desolación que habló el profeta Daniel. Así que Antíoco ordenó que no se respetara el sábado, quemó las escrituras judías y dice la historia que este Antíoco prohibió a los padres de los judíos que sus niños fueran que usaran en sus antiguas creencias de purificarse. Antíoco Epifanio, él se llamaba Antíoco Epifanio, pero los judíos lo llamaban Antíoco el loco, y puso fin al sacrificio del templo. Antíoco prohibió guardar el sábado y varias otras historias. Y Antíoco él se llamó Antíoco Epifanio y los judíos lo llamaron Antíoco Epifenios, o sea, el loco. Él prohibió que circuncidaran a sus niños, pero dos mamás decidieron retar y sacrificaron a sus niños. Pero este las sacrificó, les ordenó que mataran a sus niños, los hizo caminar por la ciudad cargando a sus niños en el pecho. Eso es lo que la historia nos enseña. Septiembre, 2,300 días pasarán desde septiembre 6, 171 antes de Cristo hasta diciembre 25, 174 antes de Cristo. ¿Cómo sucedió todo esto? Los judíos, como cerca de diciembre 25, ¿qué celebran los judíos? Los judíos celebran Árnica. El Árnica comenzó de aquí. Lo que sucedió que este señor llamado Judas Macabeo, de la familia Macabea, su padre fue Matatías Macabeo, él se opuso y en el año cuando los asirios iban a venir, este Judas Macabeo decidió tener la ceremonia para purificar el templo, y cuando iban a purificar el templo necesitaban hacer una fiesta de 8 días, pero el candelabro tenía aceite solamente para un día, pero ellos supieron que milagrosamente aquella candelabra duró alumbrando por 8 días cuando ellos dedicaban la dedicación de la purificación del templo. Otro principio más antes de concluir en este capítulo que estamos viendo en Daniel capítulo 8. Dios revela verdades. No solamente Dios revela verdades, pero Dios desea que entendamos qué hacer con esa verdad. ¿Cómo interpretar esa verdad y qué hacer con esa verdad? Las imágenes que vemos aquí y las visiones que tuvo el profeta Daniel, eso significaban una cosa, que el imperio medio persa, Grecia y reyes. Esto no dice 3 cosas ni 5 cosas. No solamente que Daniel tuvo una visión y decía, Daniel no dijo, lo que esta visión dice para mí es, no. Imagínense que alguien pudo venir a Daniel y saludarlo y decirle, Daniel, tú tienes tu interpretación, pero para mí, mi interpretación es esto y aquello o lo otro. No, eso no fue así. Esa es una interpretación equivocada, porque la interpretación simplemente dice una sola cosa. Segunda de Pedro 1:20 dice, ninguna profesión de la Escritura es de interpretación privada. Así que estudiemos las Escrituras y descubriremos el verdadero significado. Todo texto en la Biblia tiene solamente una interpretación. Hay algunas gentes que están en desacuerdo, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo de que los autores originales fueron los que recibieron la verdad, el mensaje verdadero. Así que un texto no tiene muchas interpretaciones, sino que viene en el idioma que podemos entender para que podamos entender las Escrituras. Así pues, debemos de tener hambre por la revelación de Dios y entender lo que la Escritura nos dice con toda claridad. Tenemos que tener una devoción donde tú todos los días separas tiempo para estudiar las Escrituras y entender la verdad de Dios. En segundo lugar, tenemos que estudiar en grupos pequeños el estudio bíblico para poder ministrarnos los unos a los otros bajo la guianza del Espíritu Santo y discutir y entender las Escrituras. Esto nos va a ayudar a poder interpretar y entender esa hambre que tenemos de las Escrituras. Así que vemos la interpretación. Ahora vamos a ver el último verso para concluir. Eso es como se sentía Daniel en el verso 27. Dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Imagínense cómo el dolor que este hombre experimentó. Y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Veamos la reacción del profeta Daniel. Quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque él sabía el dolor que vendría a la nación judía en el futuro. Quedó sorprendido, no solamente quedó, lo que va a venir que venga, sino que Daniel tenía compasión por el pueblo judío. Recordemos que Daniel había sido capturado, había sido llevado cautivo a Babilonia. Él vio la destrucción del templo en Jerusalén, vio cómo fueron sacrificados tantos judíos frente a sus ojos ahora. Daniel reconoce que esa situación tan dolorosa se va a repetir en el futuro. Así que Daniel quedó adolorido por la compasión que sentía por su pueblo judío. Sabiendo lo que sabemos del futuro, ¿qué debes de hacer? ¿Cómo te debes de comportar con la gente que no conoce a Dios? Entendiendo que tú reconoces que toda la persona que te rodea un día van a morir y van a pasar a la vida eterna, a vivir para siempre ¿Cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer sabiendo que el camino al cielo es angosto y muy pocos entran por él? ¿Cómo te debes de sentir tú? De la forma que yo lo veo es que no debemos de quedarnos sentados, ser indiferentes y estando tranquilos, sentaditos en nuestra silla, en nuestro reclinatorio. Tenemos que levantarnos y llamarle la atención a las gentes. Yo les voy a decir con toda claridad que hay cuatro cosas que debes de producir en ti el estudio de la profecía. Quiero que ustedes los puedan escribir para que después ustedes los memoricen. En el número uno, tienes que tener confianza en Dios. Ese es el punto número uno. Cuando tú estudias la profecía y ves que la profecía se ha cumplido, esto te puede traer y darte confianza en Dios. Tú dirás, oh Dios, nos ha revelado todo en detalle para que no seamos, nos ha revelado a los reyes, nos ha revelado a Judas Macabeo, nos ha revelado que Dios conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos. Así que esto te debe traer confianza en Dios. El punto número dos es que esto debe de producir en ti un estilo de vida limpio, un estilo de vida santo en la presencia de Dios. Debes de preocuparte por vivir y tener esa relación con Dios, estudiar las escrituras, entender las profecías. Mi mente debe de estar en solamente una cosa, y esto es en las escrituras de Dios, y pensar que Dios vendrá por mí. Mi papá vendrá por mí. Jesús vendrá y arrebatará la iglesia. Esto debe producir en mí un temor santo o anticipar. Depende la relación que yo tenga con Dios y con su creación. Así que pensar que Jesús viene pronto. Y todo esto debe producir en mí un estilo de vida limpio, un estilo de santidad. Punto número tres, contentamiento y pesar. Contentamiento y pesar. La Biblia nos habla de un líder venidero. La Biblia nos dice que un reino venidero, una reunión que vamos a tener con los que murieron antes de nosotros como creyentes, que Dios nos ha distribuido dones para que podamos alabarlo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en mí, creen en Dios, crean también en mí. Es algo triste perder a un ser querido, pero si es un creyente, no lo perdiste, simplemente cambió de dirección. Entender la profecía, esto nos debe de traer contentamiento y pesar. Punto número cuatro, la profecía te debe de traer convicción para servir. Cuando tú estudias y entiendes la profecía, esto te debe traer convicción para servir a otros. Debemos estar ocupados. Cuando leemos en cruzar la calle, cruzar la frontera, cruzar los océanos para hablarles a las gentes del Señor Jesucristo, para que reconozcan al Señor Jesucristo. C.S. Lewis escribió, todos moremos al mismo nivel. Todos vamos a llegar al fin y todos moriremos en este mundo. Imagínate la sorpresa que van a llegar cuando estén frente a un Dios santo y Dios les va a decir, apartaos de mí, hacedores de la maldad, nunca los conocí. ¡Qué sorpresa! Cuando ahorita tú tienes la oportunidad de hablarles, convencerlos, pero imagínate la sorpresa que se van a encontrar cuando se abran los libros y van a buscar su nombre en el libro de la vida y su nombre no está escrito. Va a ser muy tarde, demasiado tarde. El tiempo es ahora. Ahorita tienes la oportunidad. Ahora, yo te desafío de que tú te sorprendas primero con todo esto. Así que, sorpréndete de que tú te puedes ganar multitudes para que vayan al reino de Dios contigo hoy mismo, a este mismo momento. Así que comencé este estudio diciéndole, la gente no se sorprende porque no entiende la profecía. Pero démosle gracias a Dios. Padre Santo, esta es la hermosa verdad que tú nos revelas a través de las Escrituras. Daniel se quedó profundamente adolorido por lo que vio, lo que oyó, lo que entendió en esta revelación del capítulo 8 del profeta Daniel. Así que, Padre Santo, nosotros te damos gracias, celebramos en tu presencia y no permitimos que las cosas pequeñas nos abrumen, sino que nos preparamos para cruzar la calle, cruzar la frontera, viajar y llevar las buenas nuevas, porque la profecía nos habla de un futuro doloroso, un futuro gozoso, depende de nuestra ocupación en nuestros días. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén.